Qué bien le ha ido, dice la gente. Anda triunfando por la ciudad. Aquel que andaba allá en su pueblo, gastando noches de leche.
Nacional Folclórica.
Dicen contento y entusiasmado. Yo lo conozco, lo vi gatear. Siempre dijimos, el negro es bueno, tiene valores, y va a llegar. Pero ese canto le duele tanto, porque lastima...
98.7.
Pero esa historia es otra historia, que en otro canto voy a contar.
Pasión por lo nuestro.
Entre las sendas del monte, trapito de nube oscura, desflecándose en el aire, va la sombra de la viuda, la dibuja un rejucido.
Thank you. Era Magdalena León y de Leguizamón y Castilla, Zamba de la Viuda.
Qué hermosa versión, sí. Qué hermosa versión y qué honor estar aquí con Magdalena León. ¿Cómo te va, Magdalena?
Pero qué lindo, y además en este lugar tan emblemático como es la parte de atrás de la Radio Nacional. Gracias por la invitación, hacía mucho que no venía y con muchas ganas de estar acá.
Bueno, vamos a contar la trastienda de esto, que es increíble, ¿no? Lo que son las cosas, porque nosotros... la producción se comunicó con vos, que vas a hacer un concierto dentro de poco, y viniste, cayó que vengas hoy jueves, y de pronto se armó un homenaje a Buenos Aires 8 hoy mismo.
Hoy mismo, hoy apenas mismo, termino con vos, me voy.
O sea que te vino bárbaro a vos y a nosotros también, porque podemos hablar también un poco todavía más de Buenos Aires 8. Así que me pareció increíble, porque bueno, en realidad vos estás cantando, vas a estar actuando en un lugar muy bonito.
La verdad
de
que sí.
Villa Crespo, se llama Niaca, es un teatro, y va a ser el 11 de octubre.
Sí, es el 11 de octubre, a las 8:30, o sea, 20:30 está anunciado, las 21 empieza. A recordar que es teatro, que no es para ir y tomar cosas, o sea que es más o menos puntual. Y bueno, lo que vamos a estar presentando es parte del material que hicimos el año pasado. Diego, hicimos, sí, con Sammy Mielgo en guitarra y arreglos, con Germán Gómez, con Teresa Parodi, que también estuvo aportando no solo su canción, sino cantando ese hermoso tema distinto. Vamos a hacer eso y recordar algunos viejos, entre comillas, éxitos de tantos años de carrera.
Magdalena, qué lindo que hiciste esa aclaración de que, bueno, mire, ojo que es un teatro, el Teatro Niaca, son butacas, y hay una diferencia, ¿no?, entre un teatro y un lugar donde la gente además toma algo. Me acuerdo de Horacio Molina, por ejemplo, cuando actuaba en Clásica y Moderna. Qué mal que le ponía que tocara el tenedor con la losa de un plato y se ponía mal. Me imagino que para un artista debe ser muy placentero el tema del teatro, la butaca, ¿no?
Son dos cosas diferentes. Yo no tengo como... O sea, me encanta el teatro porque tenés otras opciones. Pero también me gusta esto de haber cantado, como vos decís, en Clásica y Moderna, separar un brazo del cuerpo y chocarme con el señor que tenía enfrente. Eso también, porque la mirada es otra, la cercanía, te miran otras cosas además, desde la ropa, los zapatos, miran otras cosas. Son dos cosas distintas, para mí las dos están bien.
Como decía Luis Cardey, decía cuando tocaba en una cantina, cantaba en una cantina, el Rincón de Arturito, dice que de pronto estaba cantando el dramón de la vecina que ya nunca... vio pasar el tren y pasaba una suprema, la Marina,
tal
en
cual,
vez del tren, ¿no?
Tal cual, tal cual. O las discusiones, pero yo te pedí una pizza a la piedra, claro. Y que me estás trayendo no sé qué cosa. Pero bueno, son a las cosas que nos hemos tenido que ir acostumbrando. Los teatros grandes no son tan fáciles de llenar hoy en día, y sí tenés espacios como, por ejemplo, el Alambique, que para mí es un lugar precioso.
Sí,
por el tipo de gente que va, por la forma en que te atienden, porque hay un escenario, porque tenés luces, buen sonido, y está bien también. Hay que seguir, hay que adaptarse a las situaciones que estamos teniendo.
Magdalena León, una artista con un recorrido bárbaro. Yo pregunto por qué no te vemos más. Y vos te tomás tus tiempos,
sí.
¿No? Sos una tiempista.
Tiempera.
Tiempera.
Yo paré en algún momento de mi carrera, paré cuando estaba, te diría, en uno de los mejores momentos en la Warner Music. Me faltaba todavía hacer dos discos para la Warner.
Digamos a la gente joven, que en una época existían los sellos discográficos.
Sí, y yo tuve la suerte.
Claro.
Es más, en mi primer disco, o mi primer trabajo, fue para RCA Víctor, la del perrito. O sea, imagínate los tiempos que estamos hablando. Después Wea, después Warner.
Claro, que Wea dependía de Warner, ¿o no?
Fue como creciendo, porque fue importante, muy importante esa compañía.
Y bueno, vos eras artista de la Warner, ¿y qué pasó?
La realidad es que yo viajaba muchísimo, estaba en un momento de mucho viaje y hacía giras, la verdad que era mucho trabajo, pero también la vida, necesitaba tener un espacio de vida porque estaba buscando tener un hermoso hijo, que no lo pude tener en ese momento. Entonces, y eso, los viajes para las mujeres, para nosotros que estábamos como buscando en ese momento ese embarazo, no venían bien. Así que paré, pero paré con alegría en este sentido, por la búsqueda.
¿Paraste exclusivamente para ser madre?
Sí. Sí, paré para eso y vi que no me estaba resultando y me estaba volviendo bastante loca. Me puse a estudiar, me recibí de fonoaudióloga y hice mi especialidad en el tema de la voz. Y me puse a trabajar con Alejandra Boero en su momento, una gran maestra de actores y directora. Y me encantó el trabajo porque, bueno, yo venía trabajando mucho con Susana Neidich, una de esas, una de las, te diría, de las más importantes personas que trajo a este país todo lo que tenía que ver con la voz. Y pasaron por ella todo el mundo. Bueno, ella fue mi mentora hasta que murió hace 2 años, desde los 19. Bueno, me dediqué a eso, me empezó a gustar mucho y la realidad es que me metí en eso. Y llevar 2 carreras con honestidad y con mucha pasión no es posible. Entonces a veces pongo esto en el cajón, salgo con esto otro y hago eso. Y además dejar 10 años de trabajar en un medio como es el medio...
Es muy cruel,
sí. Es difícil volver... Yo no me planteo absolutamente más que disfrutar y mostrar lo que uno tiene
Valeria,
ganas de hacer.
Qué lindo que es escucharte, porque sos una mujer muy valiente y con declaraciones muy honestas, cero cassette. Porque otro hubiese escondido lo que finalmente dejaste y no fuiste madre.
No.
¿Te quedó algo de ese no ser?
Mira, mi...
¿No pensaste en adoptar?
Sí, en su momento, pero no se dio, no fue una cosa fácil. Pero tengo la suerte de haber tenido durante 31 años a mi ex marido con su hija. Yo
claro.
La crié desde los 3 años y medio. Y para mí ella lo es. Y ahora tengo una nieta preciosa que se llama Amanda. O sea, de alguna manera sí lo pude disfrutar
claro.
y vivir.
Que la vida es eso que,
sí.
Que ocurre con cosas imprevistas.
Es lo que hay.
Sí, pero aparte es lo que uno hace con eso, ¿no?
Sí, totalmente.
Hay una frase
con lo que
muy
hay,
famosa.
Hice un montón de cosas, la verdad.
Pero muchísimas,
sí.
Magdalena, formás parte del buen sentido de la palabra aristocracia, la aristocracia de la canción argentina, ¿no? Porque
te
sos
agradezco,
una gran cantante con discos que resisten el paso del tiempo. Bueno, hablemos de Buenos Aires 8, que hoy va a ser homenajeado aquí nomás, en el auditorio, que es a las 19.
Sí, hoy se puede venir, así que vengan
sí.
Un ratito antes de las 19, 6:30 más o menos,
sí.
Y ahí pueden ingresar al segundo piso, Maipú 555. La Colo les va a hacer una entrevista, así que va a ser todo muy bonito, muy completo.
Yo creo que realmente
va a estar
bueno. El grupo vocal, y yo me di cuenta un poco tarde, o sea, no tarde, pero sí después que se acabó el grupo como tal, me di cuenta de la importancia que había tenido y qué significó Buenos Aires 8, no solamente para la Argentina, sino para muchos otros países y grandes artistas. Porque cada vez que viajaba y leían o sabían que yo había estado formando parte de ese grupo, querían saber todo.
Claro.
Así que me parece
quién,
que
¿quiénes van
bien.
A estar hoy con
Laura
vos?
Hatton, Horacio Corral, el director, Clara Steinberg y yo, que somos los que quedamos.
Y vos decías que bueno, que van viajando y se dieron cuenta, o te diste cuenta de la importancia de Buenos
sí.
Aires 8. Y pienso en Cecilia Todd, que es
sí.
Una común amiga, básicamente es muy amiga.
42 tuya. Años de amistad.
Bueno, me acuerdo que ella siempre contaba que vino a Buenos Aires en década del 70, se
sí.
Encontró con una efervescencia de todo tipo y que vos siempre fuiste Magdalena, la de Buenos Aires 8.
Sí, y la gallega, además. Pero además hemos compartido, la verdad, no solo su casa, sino mi casa, que es, de hecho, siempre el teléfono de ella, de la casa de donde ella vive, el teléfono fijo, que ya no hay más, era, salvo un número, era igual al de mi casa en Buenos Aires, vayan a saber por qué cosas de la vida, y llamaban a mi casa preguntando, por favor, es la casa de Cecilia Todd, ¿no? Y yo, sí, ¿qué vas a decir? Toda
¿para
la
qué
vida.
Explicar?
No, claro, porque ya estaba pautado que era así. Ella tiene su habitación dentro de mi casa, como yo tengo mi habitación en
es
la
que
casa
yo he ido
de
a tu
ella.
Casa sin que vos estuvieras.
Sí, sí.
Quiero que lo sepas.
No, sabes la cantidad de gente que ha venido y me decía, no,
claro,
si yo fui a tu casa.
Porque me acuerdo que venía Cecilia Todd y le hacíamos una entrevista
era
para algún diario, No, estaba parando en la casa de Magdalena León. Y uno iba y quizás bueno estabas, no, o estabas en un segundo plano y no querías...
No, estaba dando clases, claro, o trabajando, claro, haciendo...
Una casa muy bonita, una planta baja.
Una planta baja, tal cual. Bueno, el cuarto chiquito es el de ella, donde están todavía todas sus cosas, porque siempre va dejando, y un día se las voy a enviar porque ya son demasiadas. Es María, como un
y también
museo.
Me pongo a pensar en qué importante es la amistad, ¿no? 42 años de amistad, sí, a la distancia, ¿no? De Venezuela a Buenos Aires, de Buenos Aires a Venezuela. Y
pero
está.
Igualmente nosotras hemos tenido, o sea, yo viví 6 años en Venezuela de chica.
Sí, claro, ahí fue el
ahí
primer
es donde
contacto.
Yo me contacto
porque
con
hay
eso.
Que decirle al oyente, vos naciste en España.
Yo nací en España. De España, bueno, mis padres que eran exiliados por la, o sea, de la posguerra, gente muy comprometida, salieron de allí y nos fuimos a...
O sea, tus padres son de la generación de esos españoles que iban a tomar un café a Avenida de Mayo y se peleaban con la contra.
Exactamente, exactamente. Era aquel, un ariano de aquellos...
Los tiempos que García Lorca venía a Buenos Aires.
Sí. Son dos personas que lucharon en contra de Franco, eso sí, que fueron muy comprometidos los dos, cada uno en lo suyo. Mi madre estuvo en un campo de concentración y mi padre era parte del batallón Numancia, que fue el que tomó Madrid al final.
O sea,
gente aguerrida, españoles por donde los mires.
¿Y tu mamá estuvo en un campo de concentración?
Sí, porque era, bueno, era de Madrid, mi papá era de Soria, más al norte, Castilla la Vieja. Y fueron personas muy comprometidas y muy derechas, ¿no? Bueno, eso después no se conseguía trabajo, España estaba muy mal, la posguerra fue dura.
¿Vos te acordás de España?
Sí, me acuerdo, yo tenía, yo salí de allá con casi seis años. Pero sí me acuerdo, claro, me acuerdo todo el viaje. Un viaje a Venezuela que duró 16 días. En un barco carguero.
¿Vos hija única?
No, yo soy la mayor de 4.
O sea que en ese momento solamente habías nacido vos.
No, había nacido yo, había nacido mi otra dos hermanas más.
¿Bebitas?
Sí, pero yo, historia, mis fotos, ¿no? Son agarradas en el barco, mi mamá con las dos nenas, las dos que estaban ya, que son españolas.
Y llegaron a Venezuela.
Llegamos ahí, nos quedamos 6 años. Que nos fue maravilloso, fue hermoso. Yo recuerdo esos 6, casi 7 años. Creo que mi vida fue diferente.
¿Qué sería la Venezuela pujante del petróleo?
Sí, por supuesto. Y había muchísima plata, pero además a nosotros nos tocó... Mi papá era ingeniero agrónomo y hizo una cosa que es rarísima, que le haya tocado a él. Y introdujo la nueva raza de chanchos, pero adaptada a Venezuela. Una cosa loquísima.
Impresionante.
Porque lo que había eran chanchos, pero de esos,
o sea,
del monte.
El que hoy come una chuleta justamente de cerdo en Venezuela, quizás tiene que ver
totalmente
con tu papá.
Y donde se formó, era una granja modelo, donde había chanchos que se mandaban para todo. Había una pista de aterrizaje, ahí llegaban los Tangwar y Jersey, que eran los tipos de chancho con los que armaron esta cosa y terminaron haciendo el chancho adaptado al clima, a las necesidades,
sí,
cosa
al
rara,
Caribe, ¿no?
Cosa
al
rara.
Calor.
Pero yo siempre fui y volví a Venezuela. A mí, además estábamos en plena selva, y la selva para mí fue un antes y un después. Yo siempre pensé que era la hija de Tarzán, y sigo creyendo que es así. Fue lo mejor que me pasó, disfrutar la naturaleza, los colores... Fue maravilloso. Entonces volvía muchas veces.
Hablamos con Magdalena León, ¿eh? Si ustedes se engancharon
sí,
recién ahora.
Sí, pensar que estoy
bueno,
loca.
Tremenda historia, ¿eh? Estamos en el 11-31-09-5896. La excusa es artística porque va a estar actuando en breve, en octubre, ahí en un teatro muy lindo en Villa Crespo. Además va a ser honrada aquí en el auditorio. En algunas horas vengan, ¿eh? Porque es entrada gratuita. Es por orden de llegada, así que a las 19.
6:30 de la tarde más o menos vengan para conseguir su lugar y
sí.
Comienza a las 7 puntual y luego se va a transmitir en algún momento en la programación
así
de
bueno,
Radio Nacional Folclórica.
Un lujo escuchar a Magdalena León.
¿Y cuando llegaron a Buenos Aires?
Llegamos y fuimos a... vinimos acá porque había un padrino mío que había estado en la guerra con mi papá. porque no conocíamos a nadie. Y fuimos a parar a Ituzaingó.
Clarísimo.
En Ituzaingó no había nadie.
De la selva a Ituzaingó.
Sí, claro. La nada.
¿Ituzaingó de qué año más o menos? ¿De qué década?
Vos sabés que yo tengo un problema con no porque no quiera decir la edad, pero...
¿Que de 50 sería?
No. 60, no, porque sería ya tendría más años que los que tengo y ya son bastantes.
¿70?
Sí, 65 aproximadamente.
Claro, Ituzaingó sería un pueblito.
No había nada, había una casa, perdón, al lado y lo demás estábamos frente a la cancha del Atlético Ituzaingó. Frente así teníamos. Y bueno, mi padre estaba muy enfermo, por eso nos vinimos para acá. Y acá nos quedamos. Nos quedamos, yo me quería ir de ahí porque quería cantar, pero no me dejaban irme. Sí. Había que trabajar. Además eran muy estrictos mis padres. Nos dejaron muchas cosas, pero también eran muy estrictos.
Muy estrictos. De las hermanas, la única que se dedicó al arte fuiste vos.
Sí, sí. Y me costó... Bastante, me costó un tiempo largo poderme dedicar. Yo quería ir al coro y no les parecía.
¿A vos ya te das cuenta que, aparte de que te gustaba, te dabas cuenta que naturalmente tenías condiciones?
Yo no me daba cuenta de nada, yo sabía que quería cantar. Pero mi padre, por supuesto, lo único que se trajo de España fue y de Venezuela para acá, fue un baúl de esos antiguos negros
típicos,
lleno de libros. Porque mi viejo era una persona y mi madre, dos personas que por suerte eran bastante cultas y además leían muchísimo. Entonces pretendían que nosotros, mi hijo el doctor, o sea,
claro,
mínimamente por
idea,
ahí.
Esa idea.
Y yo, si no era eso, le pedí ser bailarina y si no era bailarina quería ser pintora. Entonces le pareció que lo mejor que podía hacer era ser, dedicarme a la pintura. No a la pintura, a dibujar. Así que entré en la Prilidiano Pueyrredón y empecé a estudiar por ella, que no podía. Terminé dibujando en Eudeba, en la editorial universitaria. Hice el primer libro, con esto van a saber la edad que tengo, el primer libro que existe en este país del idioma COBOL para las computadoras. Por supuesto nunca entendí nada, pero lo hice... Porque yo tenía que armar los libros, las tapas, los
dibujos. O sea, la gráfica, digamos.
Toda la gráfica. Trabajaba en la editorial universitaria, en Eudeba. Pero yo cantaba todo el día. Y un día mi jefe, que le gustaba mucho el jazz, me dice, si no te vas, yo te echo. Vos tenés que cantar.
Ah, qué lindo.
Así
qué
fue.
Buen jefe.
Sí, lo encontré hará 3 o 4 años en un recital mío y se me caían las lágrimas. Porque yo decía... Este tipo me vio. Yo no tenía 19, 20 años, no sé.
Ya es grande.
Si no te vas, yo te echo. Y me traía cosas para que yo aprendiera a cantar jazz y cosas. Yo, el inglés no lo manejaba, era un inglés muy español, pero igual se los cantaba. Así que fue una experiencia, me quedó esa cosa de que si no era por un lado o por otro iba a explotar el tema del arte.
Qué bárbaro, ¿eh? Me quedé pensando en tus padres, ¿eh? Antifranquistas, pero muy rigurosos. Muy, como, claro, bueno, gente muy sufrida, ¿no?
Muy sufrida. La posguerra es lo peor que te pueda pasar. La guerra es lo peor que te pueda pasar en la vida. Y sobre todo si sos una persona que se ha comprometido como fueron ellos. Son cosas que...
Es muy interesante. Todos tenemos, ¿no?, una historia quizás que tiene que ver con la inmigración, ¿no? Estamos conformados con... constituido
bajamos
como
de
sociedad.
Los barcos, como dice.
Y yo me acuerdo de mis abuelos que tenían también como mucha información de sus padres, de mis bisabuelos que yo no conocí, de la guerra, gente muy pobre, gente que manejaba huertos. Lo que era si vos llegás a tirar una galletita.
No.
Digamos,
eso
todo
no
eso se va transmitiendo de generación en generación,
sí.
¿No?
Sí.
A mí me duele mucho cuando alguien tira comida.
Sí.
Y eso viene de ahí.
Sí.
Y también la necesidad que se estudie.
Que se estudie el compañerismo, los valores, las cosas bien... es blanco o negro, hay cosas que son o blanco o negro,
sí, sí,
no hay
sí.
Intermedios. Fue gente que se jugó la vida,
claro,
por un ideal. Y realmente yo tuve los mejores padres que podría haber elegido. ya digo, a pesar de eso, y yo soy ariana y española, entonces creo que ese temperamento me permitió también soñar que podía ser algo distinto de lo que ellos habían planeado. Ser la primera y romper esa estructura les debe haber costado muchísimo, sí, pero yo era cabeza dura y lo logré.
¿Y te disfrutaron como cantante?
En los primeros 5 años, cuando yo entré en Buenos Aires 8, no, porque ellos consideraban que había entrado como en una secta, que iba a ser, que no era un ambiente bueno. Imagínate Buenos Aires 8, que era lo mejor que me podía pasar.
Era como si estuvieses en un grupo de heavy metal.
No sé, me habrán pensado que yo iba a salir no sé a dónde ni de qué manera.
Bueno, pero estaba esa idea, ¿no? Que el artista o la artista peor, la mujer peor, era como la perdición.
Prostitutas, la perdición, y claro. Drogadictos. Sí. Listo. Pero después, cuando ya empezaron a ver, fue maravilloso que lo pudieran disfrutar. Y después, cuando ellos mueren, me entregan mis hermanas cosas que yo no había visto, carpetas con todas las fotos de todo lo que pasó.
Tus fans.
Vos no sabías.
Eran tus fans.
Claro. Sí.
Hermoso. Qué bárbaro. Hermoso para mí.
Magdalena León, una historia de vida de aquellas. Hay algunos mensajes, después los vamos a leer. Pero bueno. Trajiste unas pistas como para que cantes aquí en vivo.
Dale,
está buenísimo.
Canto una de Blades que es, tiene que ver con eso, con el amor perdido, con el amor.
Le damos la bienvenida a Víctor Pugliese. Y Víctor, fíjate, es el tema que se llama Tú y mi ciudad, que está la pista. ¿Para qué te doy los auriculares? Para que ya te doy. Magdalena León,
Dale.
Recuerden que desde las 6:30 de la tarde, más o menos, porque empieza a las 7 puntual, pueden venir al auditorio de Radio Nacional, Maipú 555, con entrada gratuita, por orden de llegada. Ese es el orden en el que ingresarán al auditorio aquí en el segundo piso para disfrutar de este homenaje a Buenos Aires 8.
Tú y mi ciudad. Rubén Blades canta aquí en vivo en la folclórica Magdalena León.
Una razón de vida me hizo quererte. Cuántas lecciones tuyas mi alma aprendió. No sé qué fue lo que hice para perderte. Si ni cuenta me di cuando sucedió. Hoy mi desilusión se come hasta un cura y en mis palabras duras deja el sabor que tiene la ilusión cuando no madura. ¿Cómo se quita esto? Amor de besos ausentes que velas mi soledad. Hoy quiero desaprenderte y no sé cómo empezar. Dudo de lo que sé y me engaño a diario, porque adentro te siento viviendo en mí. ¿Cómo olvidarte si eres mi calendario? ¿Dónde multiplicarme si no es en ti? Ay,
Amor de besos ausentes, acábate de apagar. Llegué hasta aquí por quererte y ahora te quiero olvidar. Amor de besos ausentes, acábate de apagar. Llegué hasta aquí por quererte y ahora te quiero olvidar.
Magdalena León, y pensar que dijo, no sé si me va a salir.
Del disco Tiempos.
Que nos gusta Tiempo, tanto. Que nos encanta, es un 6x8. ¿Cómo elegiste este tema, Magdalena? Es bellísimo y es desgarrador. Estaba escuchando la letra porque la intérprete también tiene el talento de saber elegir. Mm. ¿Y cómo pescaste? Que nos encanta este disco, lo pasamos mucho.
Sí.
Que es un disco muy... por momentos muy de acá del sur, no es caribeño, no es...
Sí, súper introspectivo para sí. La obra de Blades, ¿no?
Sí, para mí sí, y además los arreglos son totalmente diferentes a los que él venía teniendo.
Porque no es con el grupo este costarricense. Sí,
con Editus.
Editus, claro. Que es un tema, es un grupo impresionante,
que
pero...
Se nota que escucharon a Piazzolla.
Sí, bastante. Yo, la verdad que de ese disco hay muchos temas que son buenos, pero este me venía... como anillo al dedo. Yo creo que la letra también, en este caso, te permite como desarrollar una historia, plantearla, desarrollarla y cerrar.
Sí.
Eso es lo mejor que para mí me pasa cuando uno busca interpretar. La verdad que son
es el costado más metafísico de Rubén Blades. Yo creo que ese disco, me parece, lo concibió cuando murió la mamá.
Ay, eso no lo sé.
Creo que sí. Qué bárbaro. Bueno, ¿cómo llegás a elegir tus repertorios, Magdalena León?
Mira, yo
porque
no...
es como pescar en un océano, ¿no?
Sí, hay tanto y tan bonito, y hay tanto y tan feo.
Pero hay tanto y tan variado.
Sí,
porque vos decís,
muchísimo.
Bueno, no sé, Corazón Azul es un temazo, pero también es un temazo Muchacha Ojos de Papel.
Sí, absolutamente.
Y también es, no sé, samba. O sea,
yo
¿cómo quiero... haces?
Mira, para mí es importante, yo no escribo, escribo, sí, una sola canción escribí en mi vida y me la acuerdo y me da, cada vez que me acuerdo me da susto, con eso te digo todo, horrible, escribo horrible. Si es cómico me sale bien, pero si no, no. Pero yo elijo cosas que a mí me hubiera gustado escribir y que las palabras me sean cotidianas, que sea algo que no tenga que hacer fuerza para decirla. Y yo sé que esto yo lo podría actuar perfectamente. Es una situación que a cualquiera le puede haber pasado.
Pongamos la canción de Blades como ejemplo. ¿Qué te atrapó de ese texto?
Un amor comprometido que de alguna manera se rompe, por lo que sea, que no lo puede romper del todo, que quiere arrancar eso que nos ha pasado a todos, después de cierta edad ya todos hemos pasado un poquito de cada cosa de lo que es la vida, y es algo que yo podría haber dicho, que yo lo puedo haber escrito, por supuesto que no, pero que ninguna de las palabras ni de la forma en que lo expresa, cuando uno ama con contundencia y con fuerza, es difícil a veces terminar las cosas, sacar todo de un día para otro en una valijita y me voy. La verdad que es así. Este tema para mí es eso y te permite, es un teleteatro en 3 minutos y medio,
sí.
Pero que te permite ir y volver con esto.
Tenés un disco bastante nuevo, ¿no? Que es el del 2024.
Sí, a fin del año pasado se hizo y se llama Fronteras, que tiene que ver con... Fronteras es un tema de Lucho González y de...
Lerner.
Y de Lerner, perdón. Y simplemente ese tema para
extraña
mí...
Extraña pareja.
Extraña pareja, por donde la mires. Nunca lo hubiera pensado. Pero son dos grandes músicos, saben lo que hacen y quedó ese tema. Y realmente lo de las fronteras para mí fue como una salida de cómo va a ser después del ¿cómo se llama? De la pandemia. Es una frontera, cruzar, encontrarte con el otro, mirarlo, tratar de ver cómo lo voy a ver, cómo lo voy a recibir, me va a abrazar, qué le pasó al que no vi.
¿Habla de eso la canción?
No. Habla de que hay que volver a empezar, pero que no hay que perder el tiempo. Y para mí fue así, creo que para todos el tema...
Y pasaron cosas muy, muy profundas, ¿no? Había, viste, como muchas ideas. Una decía que el mundo inevitablemente iba a ser más solidario. No parece que haya ocurrido esa predicción.
No.
Lo que sí pasó fue una gran necesidad, como vos contás, ¿no?, del encuentro.
Sí.
Y los artistas lo vivieron porque... Empezó a salir la gente a los teatros, a ver recitales, aún con crisis económica.
Sí, la verdad que sí, pero a mí me interesaba no perder ese... ¿Cómo? El tiempo ya estaba perdido, pero esa otra posibilidad que te da, quedaron muchos en el camino, ¿no?, en esta pandemia, y muchos de estos nunca tuvieron, o sea, no van a tener nunca la posibilidad que tuvimos los que quedamos de encontrarse con el otro, con los amigos, con todos, con, no sé, con el cielo, con salir y volver a encontrar. Así que bueno, por eso le puse Fronteras al título este, me sirvió como para, porque es como cruzar, animate, vamos, hay que empezar de nuevo, porque fue un empezar de nuevo. ¿Cómo es salir? ¿Cuánta gente quedó con miedo? Yo tuve miedo en la pandemia, hice un montón de cosas, entre ellas pintar, arreglar mi casa, no sé, yo. Pero tuve miedo en un momento dado, porque si total eran 3 meses, 3 son 6, llevamos 9. ¿Cuánto tiempo más te vas a quedar?
Cuesta mensurar, ¿no?, todas las consecuencias que nos dejó.
La verdad que sí.
De un modo como sociedad y también individualmente, ¿no? Cada uno la pudo afrontar como pudo. Separaciones.
Totalmente.
Gente que no pudo despedir
a
seres
gente,
queridos.
Sí.
La verdad que sí, todavía hoy hay un montón de obras que te dicen esto fue concebido en pandemia.
Sí, totalmente. Sí, para mí fue un aprendizaje increíble, porque además dar clases por internet, yo que soy, o sea, soy lo menos...
tecnológica posible.
No tengo, eso no me vino en el cassette, pero voy aprendí, después tuve que aprender, cosa que agradezco, y aprender a dar y trabajar así.
Bueno, eso es un cambio ya medio definitivo,
sí.
En un sentido que hay un montón de cursos por Zoom que tiene la desventaja de lo no presencial, pero también tiene la ventaja que la gente que vive un poquito lejos...
Sí, totalmente.
Hoy tiene acceso a otros conocimientos que antes de la pandemia quizás no.
Lo que a mí me pasa es que también vos tenés la posibilidad de ver en internet cursos de 3 minutos cante agudo,
claro,
por ejemplo. Aprende, sí, una cantidad de cosas
cante
increíbles.
Agudo.
Sí, no se haga mal, en 5 minutos, y yo me he pasado la vida, o sea, está bien. Yo me he pasado la vida.
Yo me voy a tomar uno de esos.
Dale, te lo pido
porque
después
mucho los agudos.
Después venís, me tocas la puerta y te explico cómo era.
Magdalena León, ¿seguís ejerciendo como fonoaudióloga?
Sí, tengo como profesora de canto todo el tiempo. Muchísimo. Por ahí más de lo que quisiera, pero para mí es un tema... lo disfruto mucho. Eso de que te permitan entrar en la vida del otro, acompañarlo a disfrutar de su voz, yo lo agradezco. Y lo disfruto, la verdad. Y además es una forma de ganarme la vida hoy en día también.
Sí, claro.
Así que...
Hay mensajes. Chueco González dice, qué interesante lo de Magdalena y qué ejemplo de artista preparada. Dice el Chueco, que también es artista. Martín, oyente que es taxista.
Ay, qué
dice,
bueno.
Grabé lo que contó Magdalena y se lo pasé a un amigo hijo de españoles. Su abuelo también peleó contra Franco, dice Martín,
mira,
el taxista.
Mira.
Y Raúl de Morón, qué hermoso tema y qué bien cantado. Qué linda voz tenés, Magdalena, dice Raúl.
Gracias, gracias, gracias.
Magdalena, bueno, así son nuestros oyentes, son muy atentos. Escuchan. ¿Tenés ganas de hacer fronteras?
Te hago fronteras y creo que después me voy a tener que ir.
¿Vas a salir corriendo?
Y sí, porque son las 6:15.
No te vamos a dejar salir, no te vas a quedar acá hasta las 7.
Me encantaría,
siete,
te digo.
Que digan,
es
no,
más.
Magdalena está retrasada porque está en el programa de Mariano del Mazo y Mariana Fossati y no llega porque la está pasando bárbaro. La está pasando bárbaro ahí. Ahora, si andan por ahí dando vueltas escuchando, vengan a estaciones donde pueden. Y va a estar bueno, es una entrevista a 4 Buenos Aires 8.
Exacto.
Muy interesante este grupo vocal que marcó
¿te
una
parece?
Época.
Yo te ofrezco lo siguiente, yo cocino bien.
Opa, estamos hablando justamente de cocina.
Ok, puedo venirme un día con algo cocinado rico y terminamos nuestra preciosa entrevista, porque por supuesto te lo agradezco un montón y me quedan muchas cosas por contar, pero con algo rico para que
pruebes. ¿Y qué, por dónde va tu cocina?
Donde sea.
Porque una española que vivió en Venezuela, que también es porteña, o del conurbano bonaerense, del oeste, tenés así como un abanico.
Tengo un abanico y me gusta comer, ese es el otro tema.
Yo creo que como
bien.
Se come en España,
no sé.
Es increíble.
Italia también te ayuda a engordar.
Sí.
Italia también.
Sí. Los países latinos europeos son impresionantes.
Pero en España, yo estuve ahora en mayo y otra vez comí tanto queso de cabra que creo que voy a tener algún problema, pero riquísimo.
Lo que es interesante en España, no sé, por ejemplo, Madrid, que uno va a un bodegón de laburantes.
Y
se come bárbaro, se come bárbaro.
Porciones.
Sí, sí, paella, montadito de jamón crudo. Todas
impresionante.
Así.
Así que bueno, te voy a cantar este
frontera. Tomamos,
Lucho, ¿sí?
Sí, claro que
pues
sí.
Pues yo te voy a venir.
Y escúchame, de todos modos, seguro nos vamos a ver en el Teatro Niaca
el
11 de octubre, que es sábado, ¿no?
Sábado 11 de octubre a las 20:30.
Bueno,
esperamos.
Vas a estar con Sammy Mielgo, que hace los arreglos, la dirección y también toca la guitarra. Y habrá invitados, seguro.
Sí, está Germán Gómez en percusión, que siempre está. Está Bernardo Baraj, que vamos a cantar y a tocar juntos cosas, y está Héctor Dengis, que es un gran compositor y toca el piano como los dioses, así que...
En Niaca, Teatro Niaca, que es Julián Álvarez 924, ahí en Villa Crespo. Bueno, ¿tenemos fronteras ahí, la pista? Dale.
Ser un optimista ante el vendaval, subirse a vientos de libertad, reconocer en la ingenuidad una virtud, regalarle sueños a los demás y compartir tanta inmensidad y no esperar a la eternidad para ser feliz. Fronteras, fronteras, fronteras que va cruzando mi corazón. Fronteras, fronteras, fronteras que va cruzando tu corazón. Ser un mensajero de libertad, abrir las puertas de par en par, ver la mañana y celebrar y proseguir. Besar la mañana y celebrar el privilegio de respirar el mismo cielo por donde caminaste hoy. Fronteras, fronteras, fronteras que va cruzando mi corazón. Fronteras, fronteras, fronteras que va cruzando tu corazón. Bajo un mismo cielo compartir el vuelo, que no pase el tiempo sin un momento de libertad. Que la vida es siembra de amor y cosecha, solo si sembramos con semillas de verdad. Ay, no, 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 Bajo un mismo cielo compartir el vuelo, que no pase el tiempo sin un momento de libertad. Que la vida es siembra de amor y cosecha, solo si sembramos con semillas de verdad. Fronteras, fronteras, fronteras que va cruzando mi corazón. Fronteras, fronteras, fronteras que va cruzando tu corazón.
Magdalena León, Fronteras, de Lucho González y Alejandro Lerner. Bueno, qué razón que tuvo aquel jefe que tuviste a los 20 años. Si no te vas, te echo.
Sí, la pegó, por favor, la pegó. Por favor.
Bueno, muchas gracias.
Ahora también.
Échame, claro. Échame porque me van a sacar corriendo. Pero...
Andate, Magdalena, andate. No te quiero ver más.
Gracias.
Gracias. Qué lindo que ahora vas al auditorio. Tenés una tarde a todo Radio Nacional para hablar de Buenos Aires 8.
Así es.
Y con Emiliana Merino.
Sí, con la Colo.
A las 19 horas arranca, pero hay que estar
puntual,
un poco antes.
Puntual,
Así que bueno. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto.
Si vengo querés, con.
Antes
con...
del 11 de octubre, venite y recordamos todo esto.
Me va a encantar.
Dale.
Escucha ese disco que te traje de regalo.
Lo voy a escuchar.
Que es muy bonito también.
Entre amigos.
Entre amigos, se llama.
Sí, con un montón de invitados.
La
Magdalena
verdad que
León.
Sí. Gracias.
Bueno, mira, nos vamos con un temita grabado. Primera Soledad, es este texto increíble de Armando Tejada Gómez. ¿Lo tenés, Víctor? Y bueno, un beso grande.
Gracias a todos por los mensajes, gracias a ustedes por recibirme y es un placer siempre venir, de verdad que sí.
Gracias.